8 minutos pasan de las 11 de la mañana. El tema del conflicto entre Uruguay y Argentina parece no terminarse nunca. De hecho, el bache de la discordia es cada vez más profundo y la mediación del rey aparece únicamente como una tímida esperanza. La zona Fray Bentos-Gualeguaychú ha sido la que ha vivido toda esta historia con mayor intensidad. Cortes de ruta, ambientalistas radicalizados que amenazaron con inmolarse y comerciantes argentinos que no dejan entrar al uruguayo son solo tres de los factores dentro de este denso ambiente que se plantea a partir de una compleja problemática binacional. En los próximos minutos, la idea es ver cómo vive el conflicto la gente de la zona más afectada. Ciudadanos, comerciantes, trabajadores, estudiantes y ambientalistas nos cuentan su perspectiva en un informe a dos voces, Federico Dalmau y Santiago Díaz.
Sí, en realidad Wilmar Umpierres, compañero del servicio informativo, fue a cubrir para la radio el aniversario de la ciudad de Salto y de pasada realizó una extensa recorrida por la zona más afectada por el conflicto, léase, como decías vos, Gonzalo, Gualeguaychú, Fray Bentos. La situación está en este momento muy tirante con los ambientalistas cada vez más radicalizados, vos lo decías recién, ¿no? Con amenazas incluso de algunos para inmolarse y demás, y con los gobiernos de ambos países con posturas muy lejanas, más allá de ese rol de facilitador, esa palabra tan extraña, que, bueno, finalmente le dio esa carátula del presidente Kirchner al rey de España.
Pero les proponemos, antes de pasar a los testimonios de la gente, escuchar a Wilmar Umpierres, que acompañado por Claudio Guido, la semana pasada cruzaron dos veces a la ciudad de Gualeguaychú. La primera al caer la tarde y la segunda sobre la mañana del día siguiente. De esta forma lo que buscaban era conocer las dos caras de la ciudad de los ambientalistas, de los piqueteros, la ciudad que le cerró sus comercios a los uruguayos. Por eso a Wilmar Umpierres, compañero del servicio informativo, le preguntamos qué es lo primero que pudo observar en su llegada a Gualeguaychú.
Pudimos ver algún tipo de rostro un poco adusto, que nos miraban un poco de costado, ¿no? Una camioneta de una radio uruguaya, chapa uruguaya, nos miraban con cierta desconfianza, aunque ellos digan de que nos respetan, de que no nos atacan ni nada de eso. Bueno, nos miraban bastante mal. A mí en particular me echaron literalmente de una estación de servicio de YPF. Me dejaron bastante claro de que no hablaban con los medios uruguayos porque mentían, y que bueno, los uruguayos en general no eran bien recibidos en esa estación de servicio. Hago la soledad porque en el universo de los comerciantes ninguno dijo que no aceptara clientes uruguayos.
Wilmar nos daba su impresión de los habitantes de la ciudad, que con una mirada desafiante seguían el andar de la camioneta negra del espectador. Manejábamos ayer, mientras que hablábamos con Wilmar, como si se tratara de la llegada de un personaje de Clint Eastwood, hoy que estamos con los temas de nostalgia, a un pueblo del lejano oeste.
Un forastero, ¿verdad?
Un forastero, sí. También mencionó algunos problemas que tuvo en una estación de servicio. Sobre ese tema también nos habla Wilmar Umpierres.
Mi intención era hacer una nota con el responsable, con el dueño de la estación, porque había un cartel enorme que se repite en casi todos los comercios de Gualeguaychú, que dice no a las papeleras, sí a la vida. Es un cartel que es, ya te digo, es lo que se destaca en cualquier calle que tomes de Gualeguaychú. También hay mucho auto con ese mismo logo. Logo que, dicho sea de paso, tiene, digamos, el sello de la Oficina de Turismo de Gualeguaychú. No creo que sea casual. Entonces, bueno, me llamó la atención esa estación de servicio. Quería hablar con el encargado y bueno, en forma no muy amable me dijo, bueno, andate de acá, que ustedes no son bien recibidos porque mienten, y andate porque no queremos saber nada de uruguayos. Muy puntual y muy concreto este hombre, que evidentemente lo agarré en una muy mala mañana.
Nuestro compañero también notó la ausencia de chapas uruguayas en Gualeguaychú, algo que antes era tremendamente común.
Sí, se siente. Además, ahí nos decían de que no atacaban a los uruguayos ni nada por el estilo, pero lo cierto es que no vimos ningún auto de chapa uruguaya, ninguno. Cuando digo ninguno es ninguno. Cuando recién nos íbamos rumbo a Fray Bentos, nos cruzamos con un coche de chapa de Canelones que iba rumbo a Gualeguaychú, pero uno no sabe si va a la ciudad o si de largo va para Buenos Aires, nunca lo sabe, pero en la ciudad no nos encontramos con ningún auto de chapa uruguayo, cuando era bastante común, por ejemplo, que los uruguayos fueran a cargar combustible al otro lado, por ejemplo.
Antes de repasar algunos testimonios recogidos por nuestro compañero, les propongo recordar algunos de los puntos que desencadenaron este informe. Hace unas semanas en la prensa se manejaba que un grupo de comerciantes de la ciudad de Gualeguaychú había colocado pancartas en rechazo al público uruguayo y a las papeleras. Además, trascendió que esos comerciantes le negaron el ingreso a los uruguayos en sus locales. En Gualeguaychú los comerciantes coinciden en que las ventas han disminuido considerablemente y que de ninguna manera se están realizando carteles que prohíban la entrada a los uruguayos.
Sí, de todas maneras muy bien vistos los uruguayos no son, por lo que contaba Wilmar, ¿no? Pero bueno, la opinión de los habitantes de la ciudad de Fray Bentos, como ustedes se podrán imaginar, es totalmente opuesta a la de los comerciantes y ambientalistas argentinos. Por ejemplo, Rodríguez, como se lo conoce en esta ciudad, es dueño de una panadería y hace ya un tiempo que dejó de cruzar a Gualeguaychú, y además él, me refiero a Rodríguez, tiene una visión bastante particular acerca de este tema y de este conflicto.
Yo hace pila que no voy siempre con los domingos, a veces íbamos a comer con mi patrón allá y pasábamos el día, pero ahora con los líos que le ven ya por Uruguay, ya lo miran con mala cara, ni voy, sinceramente. Yo preferiría que hicieran volar el puente, así ya no queremos más. No queremos más contrabando, porque lo que hacen es seguir a contrabandear. Sinceramente que sí, mire. A nosotros, a vos, al comerciante nuestro, sinceramente lo perjudica. Acá en Fray Bentos, pues, porque no hay ninguna amistad, si eso, yo qué sé, no. Se han echado ellos tan así, como si nosotros tuviéramos culpa de eso, ¿no?
Creo que con lo que hemos escuchado empiezo a sentir una sensación de que la gente está harta del tema y de lo que parece ser un problema, ¿no?
Sí, sobre todo del lado uruguayo, ¿no? Sí. Del lado argentino hay una radicalización y una camiseta bien puesta en relación al tema de las papeleras, ¿no? Pero bueno, a Rodríguez también le preguntamos cómo es el trato que le dan los comerciantes uruguayos a los clientes argentinos que llegan ahí por la zona.
Hay gente buena de ahí, Gualeguaychú, muy gente muy buena, que la verdad que inclusive vienen gente y yo tengo amigos que vienen acá a Las Cañas y eso, y compran acá, pero no sé, hay otra gente que están reacia allí, que no quieren ni que pasen para aquel lado la gente de acá. Nosotros tratamos como todo cliente acá, hermano, acá se trata todo bien. Viene gente y la atendemos talmente, o conversamos con ellos, a veces hablamos algunas cosas así, pero no, tampoco sobre las papeleras, no, ni hablamos tampoco.
Teresa también es de Fray Bentos. Ella, al igual que otros frayventinos, tiene parientes en Gualeguaychú. Pero me comentaba ayer mientras que hablaba con ella que tuvo que dejar, a raíz del conflicto con las papeleras, de ir a visitar a sus parientes. Y ahora son ellos los que deben venir a Uruguay a visitarla.
Hace tiempo que no voy, ya no voy más. Mi marido tiene familiar ahí. Digo, como que no vamos más, digo. Porque, viste, no te atendían los preventivos directamente ahí, viste. Ibas a un comercio y que si era uruguayo te atendían. Ahora sí que estoy perdida, viste. No vamos ya, digo, hace tiempo. Mi marido tiene familiar allá, digo, y yo qué sé. O ir a pasear, digo, yo qué sé, viste. Como es cerquita para nosotros, 40 kilómetros con Villa Mercedes. Cruzar el puente y está, digo, viste. Cosa más barata, viste.
Wilmar también recogió testimonios del lado uruguayo en Fray Bentos y, por ejemplo, compartamos el siguiente.
Cuando se fue a dar el veredicto en La Haya, vinieron las estaciones móviles, sí. Y todo, como que si iba a haber caravana, Fray Bentos, ¿viste? Todo eso no pasó nada, se murieron de frío en la plaza, ahí no pasó nada. Acá la mayoría de la gente, ¿viste? No le da bolilla, pero, es decir, vos sabés que en una sociedad grande puede haber desubicados, ¿viste? ¿No? Pero mayoritariamente acá en Fray Bentos no. Ahora del otro lado creo que están enfervorizados. Pero el tema es que me parece que no es un grupo chico, porque si calculás que Gualeguaychú tiene, ponele 100.000 habitantes, cuando muchos se han juntado 2.000 o 3.000, es decir, ¿qué porcentaje representa en Gualeguaychú eso? ¿Y qué representa en la República Argentina? ¿Un 0,01? Pienso que debe haber algo detrás, pero no logro visualizarlo, ¿viste? Porque ahora han llegado hasta decir que se iban a inmolar, no sé qué, pero es una cosa que pienso que está fuera de contexto, ¿no?
Sí. Yo creo que son pocos los que manifiestan, los que cortan los puentes, pero los que tienen la camiseta bien puesta son unos cuantos, porque todos los comercios tienen el papel y el cartel que dice no a la papelera, digo... Los radicales son pocos, pero los que están realmente convencidos de que esto de las papeleras le va a perjudicar mucho y va a ser un daño ambiental importante son varios
en Gualeguaychú. Los que participan en las asambleas en el Teatro Gualeguaychú también son muchos.
Bueno, cuando fue a hablar Kirchner, ¿te acordás? Hace un tiempo atrás. Cuando Kirchner alzó el pueblo y dijo que la respaldaba y demás.
Voto para las elecciones.
Bueno, pero ahí había una cantidad de gente impresionante.
El negocio de los políticos no es por plata, es por voto.
Ahora se dieron cuenta de que Kirchner por ahí se quiere deslindar un poco del tema, ¿no?
Ya pasaron las elecciones.
Fue bravo el tema.
Pasan 20 minutos de las 11 de la mañana. Antes de ir a la pausa, les recuerdo las vías de comunicación 90-20-810-1711-0810 en perspectiva@espectador.com.uy. Después de la pausa la seguimos fundamentalmente para conocer la opinión del otro lado del río, de los habitantes de Gualeguaychú. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago y Federico sobre el conflicto entre Uruguay y Argentina a partir de voces de ciudadanos de a pie, de un lado y otro del río. Mensajes de la audiencia que llegan por el 90-20-810. Juan de Marindia dice: yo hoy de mañana fui a comprar un yogur para mi hijo, miré la heladera, había muchos productos argentinos y pocos de Conaprole. Entonces compré el de Conaprole. Invito a la población a consumir muchos más productos uruguayos y no los argentinos.
A ver, yo recibí un mail de esas cadenas convocando a no consumir productos argentinos. Eso hace tiempo que está ocurriendo. No digo que sean masivos ni que generen efectivamente eso.
Quiero escuchar la opinión de Santiago, levanta el dedo.
No. Yo lo que digo, siempre como norma intento comprar productos uruguayos. ¿Verdad? Si los productos uruguayos son buenos...
Déjame terminar.
Son buenos y tienen un precio razonable ante un producto igual de otro país, compro producto uruguayo. ¿Está? No estoy de acuerdo con no comprar productos argentinos. Porque ¿qué culpa tiene?
¿Pagarías más un producto porque fuera uruguayo?
No.
Ah, pues somos un país exportador. ¿Vos sí pagarías por ser
Ariel?
Uruguayo?
Ariel dice que sí. Ojo, depende de la relación calidad-precio. Siempre depende de la relación calidad-precio.
Bueno, de última hora tenemos que perder de vista que somos un país exportador. Si todo el mundo una vez que hubiera un conflicto empezara con eso...
Lo que no estoy de acuerdo es no comprar productos argentinos. Como medida de castigo, ¿a quién? ¿Al productor argentino?
Si no
nos ponemos igual a los ambientalistas que le cortan el paso y le perjudican a una cantidad de uruguayos cortando los puentes... Cuando en realidad el conflicto con ellos es con Bosnia y con Tabaré Vázquez y con el gobierno uruguayo.
Pero vos imaginate, no sé, un conflicto...
Que me parece un disparate el conflicto general, pero bueno.
O sea, nos peleamos porque le ganamos un partido por las eliminatorias.
Ojalá. Sería una buena razón.
Y nos cortan la entrada de arroz por un par de años. Como un feijoao con arroz de otro lado.
Perdón, ¿por qué hinchamos cuando el partido de Alemania-Argentina?
Yo hinchaba por Alemania, pero no por las papeleras.
Yo fui a comer
a un lugar con un montón de compañeros de la radio que hinchaban por Argentina, lo cual me impresionaba, pero me impresionó por el lugar y se estaban comiendo. Todo el mundo hinchaba por Argentina.
Pero había quienes hinchaban por Alemania por las papeleras. Claro. Yo hincho por Alemania porque Argentina no me gusta en deporte, siempre hincho en contra.
Mariela de Carrasco dice: nosotros viajamos seguido a Argentina por los puentes y nunca nos miraron con cara rara. Es más, pasamos cuando estaban por cortarlos y nos dijeron que nos apuráramos porque se iban a cortar en un rato. Felipe Malín, por el 90-2910, dice: es muy sencillo. Kirchner cambió la posición. Tabaré Vázquez también. Debe ser un requisito presidencial. Hasta octubre del 2004, Vázquez estaba en desacuerdo con las plantas y ahora no. Rosa del Cilindro, también por el 90-2810, dice: yo trato de comprar productos uruguayos. Pero ayer fui a tienda inglesa y no había ningún producto estilo yogur de Conaprole. Entonces, a veces también la culpa es nuestra.
Bueno, antes de compartir algunos testimonios surgidos y recogidos por Wilmarum Pierres y Claudio Guido en Gualeguaychú, vamos a escuchar la palabra justamente de Claudio Guido, de nuestro chofer, el chofer del espectador.
Que contemos, maneja la camioneta de la radio, que seguramente, la han visto, es negra, tiene el logo de la radio y está identificado obviamente como un medio uruguayo, básicamente por la chapa, ¿no?
Claro, y además Claudio fue dos veces a la zona más candente del conflicto, esta con Wilmar hace poco y hace unos meses atrás con Andrés López Rey.
El día que estaba Kirchner.
El día que estaba
Kirchner. Cruzó con camioneta y todo, y le llenaron toda la camioneta de sticker que decía no las papeleras.
Exactamente, ¿no?
Esta vez, y como manejábamos en el bloque anterior, Claudio tuvo oportunidad de cruzar dos veces, una a caer la noche y la segunda a la mañana del día siguiente. Sobre estas dos experiencias nos habla nuestro compañero Claudio Guido.
Dimos una vuelta por el centro de Gualeguaychú, por la calle principal. Cuando pasamos con la camioneta, que es a paso de peatón, todos nos miraban como diciendo, ¿y, ¿y estos de dónde son? ¿Qué están haciendo acá? Ese pasaje era como que todas las miradas nos enfocaban a nosotros. Fuimos hasta lo que es la costanera de Gualeguaychú, gente pescando, y en vez de quedarse concentrada en lo que están pescando, las cabezas las hizo como un resorte para ver la camioneta de la radio, ¿no? Bueno, a la mañana eran los comercios que estaban abriendo, así que estaban un poco más vacío la ciudad, y lo que se miraba eran los comerciantes en las esquinas o frente a los comercios mirándonos a nosotros también. Yo paraba con la camioneta, por ejemplo, parábamos a hacer una nota, y bueno, bajaba a tomar fotos para la página de la radio, y como que me seguían, digo, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Cuando sacaba una foto, sacaba la foto y la sacaba muy rápido, y como que apuraba el paso para llegar a la camioneta para que no me dijeran nada, ¿no?
Esta ya es la segunda vez que Claudio está en la zona de conflicto, como decía Santiago, cada una de ellas separadas por algunos meses de diferencia, por lo que es inevitable preguntarle en cuál de las dos oportunidades se sintió más presionado.
La anterior fue mucho más presión. Fíjate que en la anterior, cuando llegamos, la prisión jamás había ido a Gualeguaychú. Cuando llegué a Gualeguaychú, saqué una foto de una farmacia que decía no a las papeleras, y el dueño de la farmacia, bueno, vino a encresparme, a decirme, ¿por qué le estás sacando foto a mi local? Y yo le dije, mirá, es para una página de internet de la radio de Montevideo, de Radio El Espectador. Digo, si querés, la borro. Y entonces como que se puso muy mal, digo, no la borres nada, nosotros acá no tenemos problema, o no le damos mucha importancia a eso. Pero se molestó él.
Claudio retrocedió.
90-20-800 días. Omar, desde la ciudad de Rosario, en Colonia, única ciudad fundada por los españoles de todo el departamento de Colonia, dice, quería plantear que se debe apoyar a Frayventos durante el verano con espectáculos como el Pilsen Rock de Durazno o la Fiesta de la X. De esa manera se ayuda a una sociedad que seguramente la va a estar pasando mal en ese momento.
¿Se acuerdan que en el fin de semana ese que un poco marca el termómetro de lo que va a ser la temporada, ese de octubre, que es el 8, creo, el 12, octubre, sí, el 12, ahí va, Frayventos no fue nadie, le fue muy mal, ¿no? No así en otras partes del Uruguay, pero a Frayventos le fue muy mal, y le fue muy mal toda la temporada anterior, ¿no? Así que bueno, sería bueno poder apoyarlo de alguna manera. Ahora sí les proponemos escuchar a una serie de ambientalistas que entrevistó a nuestro compañero Wilmar Umpierres en sus diferentes casas en la ciudad de Gualeguaychú. No es que los agarró todos juntos, sino que fue recorriendo a través de algunos contactos que él tenía, y fue a conversar con ellos. Uno de ellos habló de las expectativas que genera el nuevo rol de facilitador que ejercerá el rey de España, como consecuencia del pedido realizado por Néstor Kirchner durante la cumbre iberoamericana que se desarrolló en Montevideo, noticia que salió a la luz el día sábado por la tarde.
¿Qué puede mediar el rey de España? Claro, la solución era de nuestros dos presidentes, los tenemos al lado, se juntan una tarde, comen un asado y dicen, bueno, esto lo vamos a poner en tal lado o lo llevamos allá y listo.
Como vemos, no hay demasiada confianza en cuanto a lo que puede generar el rey en toda esta historia. De hecho, como ustedes saben, ya hay un plazo para que comiencen a haber novedades positivas. De lo contrario, van a volver los cortes.
Si el 2 de diciembre no hay nada, se corta la ruta. Ese es el plazo que le van a dar. Porque no hace cosa que esto sea una bola de humo, que el tipo haya alargado, que van a hacer esto, que van a hacer otro, y capaz que no hacen nada. A lo mejor el tipo se va ahora y quiere contestar, qué sé yo, en abril, algo. ¿Me entendés?
¿Estamos hablando de cortar el puente por uno de ellos o cortarlo?
Definitivamente, hasta que no haya una solución. Ahora viene muy en serio el asunto.
Pensé que había sido un broma hasta ahora. No sea malo.
Es que los ambientalistas, Gonzalo, están disconformes con cómo se manejó el tema desde el principio. Obviamente el presidente Kirchner y el tratamiento del tema en la Corte de La Haya tampoco se escapa de ese descontento general.
Vos fijate que Kirchner vino acá a Gualeguaychú y dio el apoyo en contra de las papeleras. Pero claro, ellos se sacaron un problema de encima, lo mandaron a La Haya. Y dijeron, bueno, esto que se arreglen, está en La Haya. Entonces ellos como que quedaron bien con Dios y con el diablo. Total, ahora que lo resuelva la Haya, si la Haya lo quiere resolver dentro de 20 años, nosotros estamos dentro de 20 años, chao, no existimos más, nosotros no vamos a protestar en ningún lado.
Bueno, pero está claro que si Kirchner no es bien considerado dentro de este grupo de ambientalistas, Tabaré Vázquez tampoco. Escuchen a este ambientalista que explica qué es lo que ellos pretenden que haga el pueblo uruguayo.
Que el pueblo uruguayo le reclame a su presidente, que trate de arreglar eso. Eso es lo que queremos nosotros, que se levante el pueblo contra su presidente, porque es culpa de su presidente o sus expresidentes que pasa esto. Que hizo que se sientan dañados, le chillen a su presidente. Nada más, eso queremos.
Hay que ver si el pueblo uruguayo entiende que hay que procesar algo acerca de este tema, ¿no? Es lo que ellos no entienden, no entienden que alguien no esté de acuerdo con lo que ellos dicen, ¿no?
El otro día en la fiesta del X, el pelado Cordera en un momento aprovechó para hablar sobre, sobre el tema, y lo primero que hizo fue una referencia a Kirchner, y su uso político del tema de las papeleras. Después también hizo una referencia a Tabaré Vázquez y su cambio de posición en torno al tema. Daniel de Colón, por el 90-20-810, dice: una excelente idea es que el gobierno uruguayo descentralice e instale una sede en Fray Bento. Puede instalar también allí una residencia. Así marca el hecho de que no pasa nada en la zona en materia de contaminación. Recuerda, 90-20-810-1711-0810 en perspectiva@espectador.com.uy, las vías de comunicación.
Escuchemos ahora un nuevo testimonio, en realidad en este caso de una dama, también del grupo de ambientalistas, que explica por qué la situación llegó a este punto, responsabilizando a los presidentes de ambos países, a Néstor Kirchner y al doctor Tabaré Vázquez.
Pasa que estamos muy descreídos, porque el presidente de usted ha dicho tantas mentiras, claro, tantas cosas. El nuestro no se ha portado bien para nada, porque desde el principio nos tendría que haber defendido y no nos defendió, porque si no, no estaría Bondi ahí enfrente. Era más fácil que se fueran cuando no estaban construidas es lo que está hasta ahora, que en este momento, o sea que es re difícil, pero igual nosotros vamos a seguir a la lucha. No te creas que nos van a asustar, porque en serio pusieron esa chimenea primero para asustarnos, pero no se crean que nos van a asustar. No.
Si hay algo que no van a hacer es asustarlos a ellos, ¿no? Es bastante difícil, parece, por lo menos, de afuera. Pero hablando de este punto al que hemos llegado, que es un punto complicado dentro del conflicto, esto es lo que nos dice el siguiente testimonio.
Ahora, ¿por qué se llegó a este punto? Que parece ser el más complejo y el más difícil de
porque
echar atrás.
Los políticos argentinos no escucharon y los uruguayos se hicieron la boluda. Así de sencillo. Le dijeron que sí, que le íbamos a hacer los cosos y después se mandaron para adelante. Salida no tiene, así no tiene. Los uruguayos por ahí piensan que nosotros estamos, como decía Arana, con xenofobia. Lo que más los hace calentar a los argentinos es lo cerrado que están los políticos uruguayos.
Para el siguiente ambientalista, veterinario de profesión, esta situación ha llegado a un punto tan complicado que parece no haber vuelta atrás.
Tenemos 5 meses sin estar en la ruta y habló algo Tabaré, nada. Bien, entonces, ahora no hay salida, digamos. Primero la Haya, que no es que nosotros lo pedimos, están en el Tratado de Uruguay, por eso fuimos. No pasó nada. Nuestro gobierno también llegó tarde y mal, porque nunca nos dieron, hasta que no le cortamos la ruta a Punta del Este, no fue el evento a Punta del Este. Ahí se dieron cuenta, y bueno, ahora estamos ahí y seguiremos, como ya vieron en diciembre, olvídenlo, digamos. No creo que el rey de España haga algo, ¿viste? Sobre todo porque él tiene papelera.
El rey no va a hacer nada porque tiene papeleras. Kirchner tampoco va a hacer nada porque tiene papelera. Lula no va a hacer nada y tiene presencia pro tempore del Mercosur porque tiene papelera.
¿Quién no tiene papelera?
Uruguay tiene papelera. Digo, guarda, pues estas no son las primeras papeleras que hay en Uruguay, tío, por la duda.
Para terminar con el tema de los ambientalistas argentinos, Wilmar Umpierres, nuestro compañero del servicio informativo, encontró una pequeña nota de color. Habló con el padre de Evangelina Carroso, aquella famosa muchacha
que nunca más volvió a Gualeguaychú.
Está en Buenos Aires ahora.
Es tan famosa que no volvió.
Participando de Bailando por un Sueño.
Un sueño. Aquella misma ciudadana de Gualeguaychú que nunca más volvió y que, como no sé, como muchos la recuerdan, recorrió el mundo en paños menores.
Y fue un orgullo tremendo. Hasta casi que ni sabíamos lo que iba a hacer ella.
¿Ustedes no sabían que tenían preparado eso?
Nosotros sabíamos, sí, pero no tan tan notable como fue. Una cosa.
¿Cómo vieron en la familia, en la interna, digamos, todo cómo se magnificó luego todo eso?
Claro, claro. Es hermoso. La verdad que, como dicen todo el mundo, hay que tener cojones para hacer lo que hizo esta chica.
Vieron que hablan como los españoles, ya eso de cojones es bien de español, ya capaz que acercándose al rey, ¿verdad?
Nos vamos por un momento del urbano, porque Wilmar Umpierres también habló sobre el conflicto con un trabajador rural que se encontró cuando iba viajando por la ruta. Este trabajador comentó cómo le ha afectado el conflicto por las papeletas.
Y en parte sí, porque ya mucha gente de acá de la zona se ha retirado por el tema de los firlos, que está por el tema de la papelera, si se queda o no, y dice que eso lo afecta mucho, por eso.
Más que nada por miedo.
Por miedo, por eso. Se llama mucha gente, se está yendo de la zona, y otros están quedando. Y acá, por lo menos hace poquito, están abriendo una escuela de polo, y por el momento estamos en vemos y si no vemos.
A todos afecta, ¿no? A algunos más directamente, a otros más indirectamente, pero todos se ven afectados. Volvemos a la ciudad para compartir el testimonio de dos estudiantes. La idea es saber cómo vivían este conflicto los más jóvenes, y por eso Wilmar, bueno, se acercó con un par de adolescentes que se encontró por la ciudad argentina. Vamos a escuchar el primer testimonio.
Los problemas lo agarran los políticos y, uh-huh. y los mayores, como siempre, ¿no?
Ustedes no, o sea, tu generación no se debe partícipe de esto.
Y la verdad que no, nos sentimos excluidos, uh-huh. fuera de lugar.
O sea, ¿no tienen un ámbito como para opinar o simplemente los dejan
ni fuera? Una palabra válida tampoco, porque la verdad que siempre la juventud termina siendo la incoherente y la que no tiene la razón, pero se cae de muerto que el problema acá es el ambiente, ¿no? Sí, sí. El futuro, la generación y... Uh-huh. Nuestros hijos, nosotros y...
También, viste, por más que no estaba muy informado, pensaba que era un problema grave para el ambiente, ¿no? Para el medio ambiente. Y escuchemos ahora a otro estudiante que también nos aporta su visión, que es un poco menos clara, ¿no?
¿Se habla eso en el colegio?
Sí, en el colegio hace mucho. Pero... Hemos ido a represas, hemos hablado con cosas, hemos ido a feria y todo. ¿Y cómo es? Y ahora no habíamos enterado que le iban a sacar una. Y más de eso no sabíamos. Sí. Pero también hemos rellenado el formulario en el colegio que nos han mandado.
¿Formulario en qué sentido?
Que nos mandó el gobierno.
Ah, mira.
Nos mandó el gobierno a ver qué pensábamos y nos hacían un montón de preguntas. A ver qué pensábamos para el futuro, cosas así.
¿Solo eso querido?
Claro, es anónimo. Nosotros rellenamos y lo mandamos.
Respuesta que el gobierno quería tener para saber
qué pensaban los jóvenes.
Qué pensaba la población. Ahora, recordemos, creo que la noticia la dábamos Santiago y yo hace un antes del verano pasado, cuando el propio Busti encabezaba y había declarado feriado escolar.
Sí, claro.
Y los niños encabezaban una manifestación.
Los empleados públicos lo cobraban igual si no iban a trabajar ese.
Pero
día.
¿Qué hacían esos niños fuera de la escuela, no?
Y bueno, participando.
Busti precisaba votos.
Sí, pero después, claro, Busti precisaba votos, pero después a Busti lo parás, pero a la gente que no la parás más, no la parás nunca más.
Ahora tendremos la visión de alguien más objetivo, si se quiere, porque no es de la zona, alguien con otra perspectiva, un porteño quien contaba cómo ve a la gente de Gualeguaychú.
Y se ve que la gente está bastante enojada, digamos. Nos perjudica a todos esto. O sea, por lo que yo tengo entendido, esto no es que va a quedar acá en la zona de Gualeguaychú, sino que va al río La Plata y se dispersa. Lo contrario es también de que ahora se está hablando que acá están pidiendo un préstamo para poner unas papeleras acá en...
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se articula eso?
Mira, yo lo veo como que, o sea, con el río Uruguay hay un tratado, ¿no? Que se dice que se ha violado, yo no estoy muy interiorizado, digamos. Pero muy bien no veo tampoco de que en el medio de la discusión que hay con el préstamo que le van a dar a las papeleras de Uruguay, que pidan un préstamo para las papeleras acá en Corrientes. Estamos queriendo erradicar algo que nosotros también nos estamos metiendo en la boca del lobo, digamos.
Lo que está claro es que con esto de los cortes de ruta, Uruguay ha sufrido un perjuicio importante y este porteño, o como quieran, podemos decir también ciudadano de Buenos Aires, decía lo siguiente en relación a esto.
Sí, eso sí, 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 sí. O sea, a Uruguay se le causó un daño económico bastante grande, por lo visto.
Sí, eso está claro, sí, le causamos daño y...
Por el 90-20-810, Gabriel nos llama de Fray Bentos. Dice, es una lástima que hayan destruido una hermandad en esta zona, porque acá había argentinos permanentemente y los uruguayos cruzábamos todo el tiempo. De hecho, hay una porcentaje importantísimo de la población de Gualeguaychú es gente uruguaya que está viviendo allí. Es triste, dice Gabriel. Acá ahora hay argentinos que trabajan en Bosnia y yo tengo un taller mecánico, pero no atiendo a ninguno de ellos. A la ciudad le han hecho mierda. Hay muchos más accidentes de tránsito y andan todo el día como locos. Pero son los argentinos que vienen a trabajar acá. Luisa de Palermo dice, agarré la carroza el otro día en Bailando por un Sueño. Y me pareció una actriz total. Lloraba porque el uruguayo le había dicho no sé qué cosa al jurado y entonces ella se veía afectada. Raquel de Malvin dice, yo no siento que nuestros periodistas traten de explicar todo lo que tenemos a nuestro favor. No se le rebate nada a los ambientalistas, los periodistas son demasiado tranquilos. No, nosotros preguntamos, Raquel.
No, y además, en este caso no es la intención del informe hacer una puesta a punto sobre la situación de del conflicto, sino simplemente contar cómo lo vive la gente.
La gente a un lado y al otro del río.
Claro, no era la idea argumentar para un lado ni para el otro, sino simplemente sacar una fotografía de cómo lo está viviendo la gente en este momento, la gente que vive allí en la zona, ¿no?
Agradecerle a Wilmar Umpierres y a Claudio Duro, el informativo, que dieron una mano enorme yéndose hasta esa zona a la vuelta de Salto.